para que podamos asimilar lo que vamos a oír, para que podamos entender la calidad del evento del nacimiento de Jesús en el mundo. Ayúdanos a asimilarlo, Señor, para que nuestra vida sea regida por ese evento y hagamos tu voluntad. Nos rendimos a ti, Espíritu Santo, para que te hagas cargo de todo lo que aquí sucederá. Te damos gracias y entregamos este tiempo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. Isaías 61, versículos del 1 y 2. Vamos a meditar en la palabra, en este tema que nos ha dado el Señor, el cual hemos titulado Cinco propósitos del nacimiento de Jesús. Cinco propósitos del nacimiento de Jesús. Sabemos que Jesucristo nació, que murió en la cruz, que resucitó, pero a veces no hemos meditado quizás en los propósitos por los cuales Él tomó la decisión de dar ese sacrificio. Y es necesario que la iglesia permanezca refrescando ese conocimiento para que nuestra vida sea regida por eso. Y que antes de hacer algo que le desagrade a Jesús, nosotros tenemos que pensar en los propósitos por los cuales Él hizo lo que hizo. Y como dijimos durante la oración, es Jesús el que está enfocado en usted, tiene la mirada puesta en usted. Hay un pasillo de la mirada del Señor individual, y Él hizo esto porque le ama. Pero vamos a empezar con un video que quisiera ponerles. Ese esfuerzo, eso que hemos visto en este video, es lo que el Señor Jesucristo hizo en el momento en que tomaron la decisión allá en los cielos de que Él viniera. Toda esta esencia, todo ese plan perfecto fue medido, fue publicitado. El jueves pasado estuvimos en los grupos de grupos familiares en casas y predicamos un poquito acerca del nacimiento de Jesús. Y se me ocurrió hacer una introducción en ese momento que tenía relación a un programa de marketing. Cuando va a venir un producto y se pone se lleva a cabo una campaña de expectativa, y usted puede ver vallas publicitarias, puede ver mupis por las calles y dice a veces, ya viene, y hay los colores, o solo se ve una figura, o solo se ve un perfil, pero no se sabe qué es, y ya viene, y usted por todos lados ve ese rótulo, y ya viene, y uno dice, pues ya viene qué, entonces uno como que está ahí, y los colores, y esto y lo otro, y sale en televisión, y sale por todos lados, y es anunciado ese producto, hasta que finalmente aparece el producto, y uno dice, esto era lo que estaban anunciando, pero nos produce expectativa. El proyecto Jesucristo fue algo tan maravilloso, tan perfecto, diseñado por Dios, que Él empezó a hacer una campaña publicitaria con mucho tiempo antes. Él empezó a anunciar este evento con suficiente tiempo para que la humanidad empezara a prepararse. Empezó a tirar colores, empezó a tirar nombres, empezó a tirar lugares, empezó a decir cómo iba a ser. Pero a todo el mundo le pasó esa campaña publicitaria enfrente de sus ojos y nadie realizó al 100%. Muy poca gente cuando Jesucristo vino al mundo dijo, esto era lo que estaban anunciando. Una persona llamada Simeón, un hombre anciano que estaba en el templo, que cuando llegaron a presentar a Jesucristo para ser circuncidado 8 días después de nacido, este hombre salió al encuentro de José y de María y les dijo, este era lo que yo estaba esperando. A mí Dios me había dicho que yo no iba a partir de esta tierra hasta yo no ver al Rey de Reyes, hasta yo no ver al Rey de Israel, y aquí está. Y se acercó a él, lo bendijo, oró por él, oró por su familia y dijo, ya me puedo morir tranquilamente. La Biblia no registra cuándo se murió, pero obviamente ya le quedaba poco quizás, y él dijo, hoy sí puedo entregar, porque Dios me dijo que hasta que yo no viera. Se caminaron otro par de pasos y llegaron a otro lugar y se encontraron a una mujer, Ana, que tenía muchos años de ser viuda, y ella reconoció en ese momento al niño también y dijo, este es. Estos dos personajes de la Biblia habían estado pendientes de esa campaña publicitaria que el Señor mandó, avisándole al mundo que un proyecto maravilloso, sobrenatural y de mucha bendición para toda la humanidad venía en camino. Y habían unas personas que dijeron que eso no les interesaba. Hoy en día, el Señor ya vino, hizo lo que hizo, hecho hombre, partió a la presencia del Señor, a la diestra de Dios, como dice la Biblia, y sigue estando pendiente de nosotros, y el Espíritu Santo se ha quedado aquí. Y hoy lo que se está publicitando es su segunda venida. Hoy lo que se está publicitando en los mupis celestiales, en las vallas publicitarias espirituales, es ese otro evento que va a venir. Pero la gente, como lo hizo antes, no lo entiende. Entonces vamos a ir a una porción de la Escritura en donde había uno de esos anuncios publicitarios de Dios. Entre 600 y 700 años antes que sucediese el evento, el Señor ya estaba haciendo la publicidad, y lo hizo a través del profeta Isaías. Isaías 61, del 1 al 2, dice la Biblia: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta porción de la Escritura en el libro de Isaías, como les digo, fue publicada entre 600 y 700 años antes, pero cuando ya Jesucristo estaba en su edad adulta. Y quiero recalcar algo acá, porque a veces los que están en contra de la Biblia o le quitan credibilidad a la Biblia, a veces no entienden algunos principios. Por ejemplo, dicen que no tienen la historia de Jesucristo, a dónde se crió, cómo se educó, si jugó fútbol o jugó basquetbol, si a qué colegio fue, que quiénes eran sus compañeros de pupitre, que ellos quieren saber muchas cosas de Jesucristo. Pero la Biblia, mis queridos hermanos, no es un libro biográfico. La Biblia no es un libro biográfico de Jesucristo. La Biblia lo que encierra es el ministerio de Jesucristo, la obra de Jesús en la tierra. 27 libros del Nuevo Testamento están enfocados en lo que vino a ser este gran proyecto anunciado 600 años antes por Isaías y muchos otros profetas. Entonces nunca va a encontrar usted a qué colegio fue el Señor, si sacaba buenas notas o no, si había sido buen carpintero, si le quedaban bonitos los muebles. Eso no lo va a encontrar en ninguna parte, porque no es la intención de Dios. Eso es lo de menos, dijo Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esta porción acá, nos damos cuenta que esto se iba a cumplir años después en la vida de Cristo. Y cuando él salta, el relato del Nuevo Testamento salta, desde que él tenía 12 años, de repente ya tenía 33 y él había iniciado su ministerio. Es aquí donde todos se quedan viendo, bueno, dice, ¿y por qué de los 12 a los 33 no se cuenta nada? Y ahí empieza esta cosa de la credibilidad. Pero nosotros vemos acá en esta porción de que él ya estaba teniendo alguna, podemos decir, se había creado alguna fama dentro de su pueblo, tanto que él llegaba a la sinagoga y le daban la oportunidad de pasar a leer la palabra de Dios. Que eso no lo hacía cualquiera, tenía que ser un escogido. Entonces él había hecho ya algunas cosas, y cuando él llega en esta oportunidad que hoy vamos a ver, se sienta en la sinagoga y le dicen, ¿querés leer la palabra? Y él dijo, sí, quiero leer la palabra. Y es ahí donde se cumple Isaías 61. Vaya conmigo a Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 22. Lucas 4, versículos del 16 al 22. Si usted lleva un poco la cronología, vea, cuando en la palabra de Dios leemos el Evangelio según San Lucas, yo quiero que nos enfoquemos un momento bien rápido. Usted vaya siempre a Lucas 4 y yo le leo esta porción. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Usted llega a Lucas 4 y yo le leo nada más esta parte. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El doctor Lucas, porque era médico de profesión, era un hombre ordenado, era un hombre estudioso, era un hombre que tenía que seguir el protocolo de la medicina. Y entonces él, cuando escribe este evangelio, que él no fue un discípulo de Cristo, él no anduvo caminando con Cristo. Después él estuvo en la época de Pablo y escribió el libro de los Hechos también, pero ahí sí fue testigo de lo que pasó. Él se dio la tarea de recopilar toda la información, de entrevistar a todos los involucrados y empezó a hacer cronológicamente este evangelio. Por eso nosotros ahora que nos vamos al capítulo 4, estamos dando cuenta que él primero anuncia, Lucas en el primer capítulo, da la salutación, esto que acabo de leerles, y después anuncia el nacimiento después de Juan el Bautista, después el nacimiento de Cristo, la reunión entre Elizabeth y María, después la profecía de Zacarías, el papá de Juan. Después viene el nacimiento de Jesús, los ángeles, los pastores, la presentación en el templo, habla de Ana la profetisa. Todo va en orden, un orden cronológico, hasta llegar a este momento en el capítulo 4, en donde Jesucristo empieza el ministerio. Y entonces está ahí parado, hago toda esta introducción para que vayamos paso a paso siguiendo cómo se cumple la campaña publicitaria del cielo. Cuando se reúnen ahí, ya vamos a ver quiénes, porque quiénes fueron los que diseñaron este proyecto Jesús. Y entonces llega el momento de momentos, así como aquella primera vez, recuerdo yo, cuando me prestaron un micrófono y me dijeron: pasar el púlpito, vas a predicar. Me sudaban las manos, me sudaban los pies, temblaba, se me resecó la boca, pasaba ahí al frente y yo sentía que la Biblia que tenía estaba escrita en chino porque no entendía nada, no encontraba nada en ese momento, así. Pero Jesucristo no. Le dijeron: ¿querés leer? Claro, por supuesto. Y entonces veamos lo que dice Lucas 4 del 16 al 22. Dice el versículo 16: vino a Nazaret, donde se había criado. Eso es importante, porque estaba en su ciudad, estaba en su barrio, estaba donde conocía a la vecina, está donde jugó con los niños fútbol en la calle, está con su gente, está en su sinagoga. No está en otro lugar predicando, está con su gente, conocía rostros conocidos. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué vino a hacer Cristo entonces? Si en el momento en que él se para a dar su primer discurso en una sinagoga, le habla al mundo y le dice: a esto he venido. Cinco cosas que usted y yo vamos a estudiar hoy del por qué el proyecto Jesús se llevó a cabo en ese momento específico de la historia y qué es lo que Jesucristo ha venido a hacer y está haciendo de generación en generación. ¿Qué hizo conmigo? ¿Qué va a hacer con mis hijos? ¿Qué va a hacer con mis nietos? ¿Qué hizo con usted? Tal vez, ¿qué hizo con sus padres? Tal vez, ¿qué hizo con sus abuelos? Si usted ya tercera o cuarta generación de creyentes, no lo sé. Pero esto es lo que el Señor Jesús vino a hacer. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Imagínense ustedes el silencio en ese lugar. Él se paró y, como dicen, enrollando el libro, porque antes eran enrollos, se podían hacer en papiro, en palimpsesto o en cualquier otro estilo de escritura. Y se enrollaban, dos, un rollo de madera arriba, un rollo de madera abajo. Entonces vino él y abrió el libro y leyó esa parte, y después lo enrolló y se lo dio al ministro. Se sentó y el silencio absoluto en la sinagoga. ¿Y este que no es Jesucito, el niño de la esquina? Sí, decían una a la otra. ¿Y este no es el hijo de José y de María? Sí, de hecho, si usted lee esta historia en Mateo y en Marcos, está escrita esa conversación justamente de los vecinos. En Mateo y Marcos, que va en un paralelismo con este evangelio, ahí se oye la conversación de los vecinos. ¿Y este que no es el hijo de José? Y no son los hermanitos, ¿te acuerdas de aquellas niñas que vivían en el... Sí, esas son las hermanas de Jesús. ¿Y no te acuerdas de Santiago? Sí, también ese era el hermano. Y ahí, de ahí viene este. Sí, mira. Entonces él se para adelante y empieza a leer esa porción y dice: y enrollando el libro dio el ministro y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero la conversación entre ellos se queda aquí en este evangelio. Si ustedes quieren leerlo despacio, en Mateo y en Marcos, usted va a encontrar una conversación un poco más larga de los vecinos. Algunos estuvieron diciendo: sí, este muchacho siempre fue bueno, siempre fue bien tranquilo, ahí le llevaba las compras a la vecina o a la señora de la esquina, siempre le iba a pasear los perros. Buena gente este muchacho, Yo creo que sí es Él. Yo creo que lo que está diciendo es Él. Yo creo que lo que lee sí es Él. Y además había algo especial en Cristo, que cuando Él abría la boca, algo sucedía. Ahora, ¿cuáles fueron los propósitos específicos de esa venida? Cuando Él llega ahí y en la parte espiritual se da algo, ese fue como una derrota para Satanás esa noche en esa sinagoga, porque se estaba cumpliendo lo prometido en esa campaña publicitaria. Estaba, creo yo, Satanás por ahí con sus huestes diciendo: ay, ya se cumplió, ay, hoy está empezando esto. Tan bien que estábamos sin Él, ves cómo teníamos dominada a la humanidad, ves cómo eran ellos tan fiesteros y andaban ahí adorando dioses, los israelitas, y ahora ya vino Cristo, nos va a aguar la fiesta. Muchos se nos van a ir de las manos, porque le van a creer y van a llegar a Él. En efecto, eso fue lo que empezó a suceder. Pero vamos a hacer un pequeño análisis rápidamente de los dos versículos. Yo quiero que usted le ponga su dedo ahí a Isaías 61 y el otro dedo a Isaías, a Lucas 4, y vamos a ir hablando de los dos versículos. Recuerde que cada versículo está escrito en un idioma diferente. Isaías 61 está escrito en hebreo y Lucas 4 está escrito en griego. Por lo tanto, las traducciones a veces pueden ser un poco distintas, porque las palabras que se usan o los símbolos que se usaron eran obviamente distintos, porque estamos hablando de dos idiomas diferentes. Pero hagamos una comparación de los dos. Vea lo que dice Isaías 61. 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Váyase al 4:18 en Lucas. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. O sea, hay un cambio de palabras, pero la frase significa lo mismo. Viene de Dios y es inspirado por el Espíritu Santo. Ya vamos a ver qué importante es esta frase. Después dice, en Isaías 61, dice: para predicar buenas nuevas a los abatidos. Me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos. Veamos lo que dice Lucas 18. Dice: para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está. Tenemos que hacer algún análisis de las palabras abatido y pobre para poder entender a quién está orientado esa parte del mensaje. Sigamos, 61:1 dice: a vendar a los quebrantados de corazón. Veamos lo que dice Lucas 4:18. A sanar a los quebrantados de corazón. Después dice: a publicar libertad a los cautivos, dice Isaías 61. Y Lucas 4 dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Ahí aumentó un poquito. Yo creo que el Señor Jesús ha de haber dicho: bueno, aquí necesitamos también hacer este retoque, así que vista a los ciegos también. Después dice Isaías 61: a los presos apertura de la cárcel. Lucas 4 dice: poner en libertad a los oprimidos. Después dice Isaías: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y Lucas 4:19 dice: a predicar el año agradable del Señor. Como les digo, pueden haber algunas variaciones de palabras, pero vamos a analizar uno por uno estos cinco propósitos de la visita del Señor. Pero algo, antes de empezar uno por uno estos cinco propósitos, la gran pregunta aquí es: ¿quién tomó la decisión del proyecto Jesús? ¿Quién tomó la decisión de lanzar esta campaña? ¿Quién tomó la decisión de enviar a su hijo a morir por usted y por mí? Sí, fue Dios. Por ahí oigo que dice de alguien: sí, Dios tiene razón. ¿Representado en quién? Entonces vamos a volver a analizar Isaías 61:1 y dice: el Espíritu, con E mayúscula, de Jehová. ¿Quién está ahí? El Espíritu Santo y Dios. Está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Entonces, ¿de dónde sale el proyecto Jesucristo? ¿De dónde sale este evento maravilloso que iba a cambiar la historia de la humanidad? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nace desde el mismo corazón de Dios a través de la Trinidad. Todos estuvieron puestos de acuerdo para que esto se llevara a cabo. De hecho, cada uno tenía su rol. Dios Padre, por supuesto, que es con el que usted y yo tenemos contacto para poder vivir, para poder respirar, para poder comer, trabajar y alcanzar la vida eterna. El Señor Jesucristo como el único medio que hay para obtener la salvación a través de la fe en Él. Y porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre, dice la Biblia. Y después que Jesucristo partió en su parte humana, en su cuerpo humano, ¿quién es el que se queda? El Espíritu Santo. En esa porción estamos ahorita de la historia, del proyecto Jesús. Ya se fue Jesucristo hecho hombre, aunque está sentado a la diestra de Dios y es parte de nuestro enlace con el Señor. Dijo Él, va a quedar el Espíritu de Dios aquí. Entonces ya se habían reunido y le dijeron, ok, el proyecto Jesucristo va a terminar el día en que lo colguemos en la cruz, resucita el tercer día, pasen 40 días en los que Él termina de darle sus indicaciones a los apóstoles y después relevo. Sube Jesús, baja el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo dice, a partir de ese momento, mora en los corazones de los creyentes. Todo eso es el proyecto. Y todo eso era lo que el Señor empezó a vender allá en Isaías 600 años antes. Y es lo que Jesucristo, cuando se para por primera vez en esa sinagoga y agarra el rollo, lo empieza a leer, dice, a esto he venido, esto se tiene que cumplir. Ahora sí, una vez que ya entendimos de dónde viene todo esto, del nacimiento de Cristo, no lo tengo en esto en el bosquejo, pero hablaba yo el jueves y nos reíamos un poco acerca de esto. La puesta en escena del evento, todo lo que Dios permitió que se hiciera. Yo hacía la broma de que se había mandado a hacer en las bodegas del cielo la estrella más grande del mundo para poderla colgar y que la vieran los magos. También hablamos acerca de Gabriel, que Gabriel es el director del Departamento de Comunicaciones de los cielos, porque él es el que da siempre las noticias. Él le dio la noticia a María, él le dio la noticia a Zacarías que iba a ser padre de Juan. Y después llega un ángel ahí que no dice el nombre de la Biblia cuando llega a hablar con los pastores, y los pastores le dicen, ¿saben qué? Ya viene el Señor, y empieza a hablar con ellos, y de repente, yo lo veía así en mi mente, a veces un poco me vuela la mente, pero yo, cuando llega este ángel y habla con los pastores que estaban, dice, en las vigilias de la noche, apacentando sus ovejas tranquilamente, aparece un ángel del cielo. ¡Jua! Y ya me puedo imaginar el traje del ángel de gala, porque era la inauguración de esto. Cuando nosotros reinauguramos este culto a las 5 de la tarde, yo me vine con corbatín, porque para mí era algo especial, ¿verdad? Hay que venir a tono con el evento. Pues imagínese usted ese ángel cómo estaba vestido en el momento que llega donde los pastores, y estos se levantan asustados. Y después la palabra dice que una legión de ángeles venía, todos los ángeles que estaban dispuestos en ese momento, estaban ahí, empezaron a cantar. ¿Se imagina los trajes de los ángeles? Las costureras de allá del cielo han de haber estado bien ocupadas haciendo los trajes de esos ángeles para que todos anduvieran con el mejor traje y que pudieran salir ese día y cantarle al rey cuando naciera. Y era un niño pequeñito, imagínese usted cuando nace un bebé, ¿cuánto pesa? ¿Unos 7 libras, 8 libras? El Señor Jesús debe haber andado por ahí, porque ese es el estándar, 52 centímetros, 51 centímetros, por ahí andan más o menos. Eso pesó el Señor, un bebecito. Y toda la deidad, el poder de Dios estaba en esa capsulita de piel y huesitos, que lloraba y lloraba. Y lo único que quería era tomar leche en ese momento. Y afuera de ese pesebre había una gran fiesta, una maravilla. Venían unos magos que ni siquiera creían en Dios, que venían del oriente. Eran un poquito chinitos, y venían ahí en sus caballos, en sus camellos. No era cierto que eran de una de cada raza, como hemos aprendido, eso no es cierto. Melchor, Gaspar y Baltasar, no dice la Biblia que se llamaron así. Ellos venían del oriente, dice nada más la Biblia. Y llegaron y se acercaron ahí porque vieron una gran estrella inmensa, que nunca se ha vuelto a ver. Se usó ese día y se guardó, esa está guardada en las bodegas del cielo. Usted y yo cuando estemos allá vamos a preguntar, ¿dónde está la estrella de David? ¿A dónde está esa estrella maravillosa que encendió en la noche que nació Jesús? Y ahí está en el museo del cielo. En ese museo del cielo también van a estar los presentes, oro, incienso y mirra. Van a estar allá en el museo del cielo. Allá los vamos a poder ver. Porque fue tan grande, tan maravilloso esto, que movió el corazón de Herodes también, porque Herodes quería matar a ese niño. ¿Y cómo es posible que estos magos vayan a ver al niño? Y trataron de sonsacar a los magos para que le dijeran a dónde estaba. Pero todo esto empezó a suceder. Y cuando el Señor ya tuvo la autoridad para hablar, dijo, bueno, hoy sí, ya crecí, hoy me van a creer, porque la mayoría de edad para el pueblo hebreo era a los 33 años. No era aquí como a los 21 o a los 18 y que les dan el DUI. Ellos decían que no. que la mayoría de edad era de los 30 para arriba era la mayoría de edad. Y entonces uno, si hablaba antes de esa edad, era un joven, no le hacían mucho caso. Sin embargo, usted puede leer en la Biblia cómo a veces el Señor Jesucristo fue capturado hablándole a la gente y la gente le escuchaba. De hecho, cuando se había perdido de sus padres, que tenía 12 años, dice que cuando llegaron y al fin lo encontraron, todo tenía una rueda, poniéndole atención a lo que él decía. Era especial, por supuesto, era Dios. Entonces, cuando él ya se para en ese momento, ya era tomado como adulto, entonces escuchaba, ya puede pasar al frente de la sinagoga, tomar el libro y empezar a leer. Entonces vamos a analizar los cinco propósitos específicos del nacimiento de Jesús. Número uno, predicar las buenas nuevas. Ahí siempre manténgame Isaías 61 y Lucas 4, porque vamos a comparar esas frases. Predicar las buenas nuevas. Isaías 61 dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. La palabra abatido viene de un vocablo hebreo, anán, que significa manso, pobre, humilde y necesitado. Manso, pobre, humilde y necesitado. Pero esto no solo tiene que ver, y yo creo que su enfoque no sea únicamente al dinero. No quiero que sea, sí, que los pobres no son solo los que no tienen plata. Usted puede tener toda la plata del mundo y ser pobre. Usted puede tener todas las comodidades del mundo y ser miserable. Usted puede tener toda la cosa del mundo y ser mendigo. Mendigo de amor, mendigo de amigos, mendigo de Dios, mendigo de lo que sea, aunque tenga todo el dinero del mundo y se vista y tenga una casa enorme y carros nuevos. Entonces, la palabra mendigo, humilde, necesitado, no significa, o pobre, no significa enfocado en las cuestiones económicas. Tenga eso claro en mente. Lucas 4 dice: para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra pobre viene de un vocablo griego que se pronuncia tolos, con P al principio, que dice necesitado o mendigo. Pero ya aclaramos lo que eso significa. Las buenas nuevas que Jesús vino a predicar, una vez Él creció y cumplió todo el reglamento de los hombres, incluía lo primero que iba a hacer es dar esas buenas nuevas, que es la salvación por la fe y el perdón de los pecados. Cuando ellos se reunieron allá en el cielo, puedo intuir, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y estaban reunidos. ¿Y cómo va a ser esto? Mira, lo primero que tenés que decir, Jesucristo, porque a eso vas, no se te voy a olvidar, anótalo en tu agenda, pero lo primero que vas a decir va a ser que el pueblo, el mundo, toda la creación, los seres humanos, pueden ser salvos a través de la fe y que serán perdonados por eso. Y que esa es la oportunidad más grande que tienen de reconciliarse con Dios y poder estar con nosotros en la eternidad. Eso es lo primero que vas a decir. De hecho, eso va en la primera promoción, en la primera publicidad, en el primer lanzamiento que vamos a hacer a través de Isaías. Ahí se va a publicitar eso, así que no te olvides decirlo. Entonces vino el Señor Jesucristo, se paró ahí, fue lo primero que dijo: a predicar buenas nuevas a los abatidos. Vaya un poco más adelante en Lucas 24, 44. Lucas 24, 44 al 48 describe la escena cuando Jesucristo acababa de resucitar después del camino de Emaús. Él venía ya resucitado en un cuerpo glorificado, se había encontrado a unas señoras en el camino, había platicado con unas, con otras, habían salido corriendo asustadas, habían ido a tocarle a los apóstoles que ahí estaba Jesús y ellas no les creyeron. Pero en esta escena de esta puesta en escena, valga la redundancia, del Señor, en Lucas 24:44 dice que Él aparece en medio de la reunión de los apóstoles de la nada, es decir, no tocó la puerta, no tocó el timbre, no le abrieron, sino que Él apareció en medio y todos quedaron atónitos porque no sabían si Él era el que creían que era. Él les enseñó sus marcas, Él les dijo: sí, soy yo. Y para demostrarles que no soy un espíritu, le dijo: tengo hambre, tiene algo de comer por aquí, porque tengo varios días de no comer. Y le dieron de comer y se sentó ellos platicando y empezaron a chambrear: contanos cómo es la cosa, ¿qué le preguntaría usted a Jesús después de resucitado? Imagínese mil cosas, ¿cómo se siente? ¿Y qué te hicieron? Y ya no te duele nada, y ya estás sano, y no tienes ninguna herida, y esto y lo otro. Todas las cosas que tenían para preguntarle. Pero vea lo que Él dice, Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los Salmos. Ahí está toda la publicidad del evento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y eso dónde está escrito? Que fuese necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Bueno, vaya ahí a buscarlo, a donde está la campaña publicitaria en Isaías 53. No lo vamos a ver, solo por si usted tiene curiosidad lo anota. Isaías 53 y Oseas capítulo 6. Ahí está. Fueron canales de publicidad que habían en ese momento del gran evento. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Esa es la conversación que tiene con él. Y él había ya predicado, él había sanado enfermos, había liberado a los endemoniados. Ya había comenzado, pero les estaba recordando. ¿Por qué lo dijo una vez más ahí? Porque él ya se iba. ¿Y quiénes iban a quedar a cargo de eso? Nosotros, los creyentes, representados por 11 hombres, 11, que estaban en ese momento reunidos. Ellos fueron la punta de lanza de lo que iba a ser después la iglesia cristiana mundial. Y entonces el Señor se aseguró que en ese momento que conversaba con ellos, les iba a repetir esa primera frase que ya había dicho Isaías en el 61 y que la había también leído del libro de Isaías en Lucas 4. Entonces cierra diciendo esto: y que se predicase en su nombre, en el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Esto incluye el Medio Oriente, esto incluye ISIS, esto incluye África, esto incluye cualquier lugar, Rusia, en todos los rincones de la tierra, porque el mensaje es para todos, no solo era para unos cuantos. Que se comenzara en Jerusalén, y que de ahí saliera para todo el mundo. Por eso después, en Hechos capítulo 1, el Señor le dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es por eso que todo está entrelazado con el mensaje de Dios. Vamos a saltar un poquito al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 42. Y aquí hablamos de una historia muy larga, lo vamos a reducir, vamos a ir nada más a los textos que nos competen, al texto clave, porque es la historia de Pedro y Cornelio. Cornelio ve una visión, en donde veía venir a un hombre que le hablaba. Cornelio era un militar que estaba muy entregado a Dios. Y por otro lado, Pedro recibe una visión también, y de repente se reúnen ellos, y Pedro se da cuenta que el Evangelio era para todo el mundo, no solo para los hebreos. Entonces tienen una conversación, y ahí en el 42 dice, Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y le testificásemos de que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Me gusta mucho una porción de aquí, eso no tiene nada que ver con el tema, pero el Señor me manda a que lo toque, y cuando lo leí me impresionó y por eso lo quiero tocar. Esto me va a tomar 10 segundos. Versículos de esa misma porción, Hechos 10, 25 y 26. Cuando Pedro se llega delante de Cornelio, y Cornelio lo ve y dice: tú sos el enviado del Señor, esa visión que tuve, sí, yo también tuve la visión, y se ponen de acuerdo: vos tuviste la visión, sí, yo también tuve la visión, ¿estás seguro? Sí, dame el salto y seña, para que no te digo nada, ¿y qué te dijo? ¿Y qué viste? Y ahí empieza la conversación. Sí, sos tú, le dice Cornelio. Tú eres el enviado de Dios, y se tira al piso y se pone de rodillas delante de Pedro, San Pedro. Y también Juan, que se pone de rodillas en Apocalipsis delante de un ángel. Y también otros hoy en el mundo se quieren poner de rodillas delante de los santos. San Pedro, San Pablo, San Romero, San un montón de inventos. Pero ¿qué fue lo que dijo Pedro, el San Pedro? Mucha gente se arrodilla delante de la imagen de Pedro. Si Pedro pudiera vivir, porque en la imagen esa no está Pedro, es una imagen de un artista nada más, diría esto. Cuando Pedro entró, versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Levántate, deja de estarme adorando, yo soy hombre igual que tú. Adora a Dios únicamente, como le dijeron a Juan también en Apocalipsis. Retomo el tema. Solo era un vendaje que venía en oferta ese mensaje. Sigamos, sanar a los quebrantados, la característica número 2 o el propósito número 2. Sanar a los quebrantados. Isaías 61 dice, vendar a los quebrantados de corazón. Vendar viene de una palabra hebrea, kiavash, que significa envolver o curar. Y quebrantado significa, la palabra es triturar o romper en pedazos. Va a envolver a los quebrantados. Lucas 4, enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Usa la palabra griega iaiomai, que significa curar, y la palabra griega suntribo, que significa quebrantado o aplastado, apachurrado. ¿Se siente usted apachurrado? ¿Se siente aplastado? Yo no estoy hablando aquí de un hueso. Yo no estoy hablando que usted se cayó de la bicicleta y se quebró una pierna. Estamos hablando de la persona en sí misma. ¿A qué ha venido Cristo? A abrir su corazón y entrar, vendar su corazón y volverlo a reconstruir. Por eso quiero acordarme de la mujer del flujo de sangre, Marcos capítulo 5, versículo 25. También es un tema, es una historia un poco larga, pero hay dos o tres cosas que es importante que veamos. Marcos 5, 25. Algunos de ustedes conocen muy bien esta historia de la mujer del flujo de sangre. Espero no tomarme mucho tiempo en esto porque me encanta la historia y a veces me emociono. Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y usted lleva un par de meses nada más en su prueba, 12 años, padecía de flujo de sangre, y ya había, versículo 26, sufrido mucho, número uno. Ya había sufrido mucho de muchos médicos, y había, dice, gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. 12 años de mal en peor, 12 años que sufría cada vez más. Había hecho alguna buena cantidad de plata esta señora, había tenido su retiro, había tenido una buena empresa, se la acabó. Se gastó todo y no consiguió nada. Antes dice, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por atrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. La palabra que se está usando aquí, entre salva y sana, quiero hacer esa aclaración, es un vocablo griego que significa soso, o la palabra en griego es soso, y tiene una connotación de salvar y sanar en ambas cosas. Se utiliza como el nombre de salvación en la liberación material y temporal de los peligros o del sufrimiento o de la enfermedad, y también en la salvación espiritual concedida por Dios en un acto de amor a través de Jesús. Entonces, esta palabra, soso, se usa también aquí. Dice, seré salva, pero lo que ella quería decir es sana de su cuerpo. Enseguida la fuente de sangre, bueno, perdón. Y después dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por atrás en esa multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién ha tocado mis vestidos? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34. Y él le dijo, hija, tu fe, la fe, te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Un combo. Triple saldo. El Señor la, pero completo. ¿Por qué? Por una muestra de fe. 12 años. Y lo único que la mujer hizo fue tocar el ruedo del manto de Dios. Pero no importa si fue el ruedo, o un pedazo del manto, o la sandalia del Señor, o un brazo. Si no iba cargado de la fe que esta mujer, con la que esta mujer se acercó al Señor Jesucristo, ella no hubiera podido alcanzar ninguna de las tres. Y ven cómo dice, tu fe te ha hecho salva. Y estamos usando aquí mismo la palabra soso, pero en la parte espiritual, ve en paz y queda sana. Ahí sí estamos usando la palabra soso referente al cuerpo de tu azote. Entonces esta mujer vino y se cumplió en ella el propósito número 2, sanar a los quebrantados de corazón y a los quebrantados del cuerpo también. Completo, se hizo este mensaje y ese artículo número 2, por el cual Jesucristo puso los pies en el mundo, se cumplió plenamente en esta mujer, internamente y también en su cuerpo. El número 3, vamos con el número 3. Propósito número 3 que usted y yo podemos ver acá. Libertad a los cautivos, Isaías 61. Dice la Biblia, a publicar libertad a los cautivos. Aquí se usa la palabra hebrea shava, que significa prisionero de guerra. Esa es la palabra en la traducción. Los cautivos en esta porción, Isaías 61, en hebreos es shava. Antiguamente los prisioneros de guerra se hacía lo que querían. No habían tratados internacionales en cómo tratar a los prisioneros de guerra, no habían derechos humanos, no había nada. Hacían cosas con ellos como ponerles la pie sobre el cuello hasta que murieran, eran vendidos como esclavos, eran mutilados, así como se mutiló a Sansón, ¿se acuerdan los filisteos? Sansón fue un preso de guerra para los filisteos y le sacaron los ojos, los dos ojos. Ese tipo de cosas hacían. Eran despojados de sus vestidos y los hacían cabalgar en caballos o en camellos desnudos por todos lados para avergonzarlos. Se escogían grandes cantidades de estos prisioneros de guerra, los medían con un cordel y después los mataban a todos indistintamente. Se vendían como esclavos, como les decían, y algunos de ellos solían amarrarles un cadáver a algunos de los prisioneros de guerra, amarrado el cadáver putrefacto, y ahí pasaba el muerto amarrado al pobre prisionero de guerra. De ahí sale aquella frase de Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24, que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dijo una vez, cuando él decía de que lo que no quiere hacer eso hace y que caía en pecado. Había tomado la ilustración en base a esta tortura que le hacían a los prisioneros de guerra. Entonces, volviendo, Isaías 61 dice: a publicar libertad a los cautivos, a los prisioneros de guerra. Lucas 4 dice: a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Los cautivos en el Nuevo Testamento, en el griego, viene de una palabra que significa aihamalotos, aihamalotos, que significa una presa capturada. Y los ciegos, viene de una palabra griega que significa tuflos, que significa no tener capacidad de entender. No era tan ciego en sí de los ojos, sino aquel que tiene cegado el entendimiento. A eso se refería Jesús en ese momento, cegado el entendimiento. Están cautivos y cegado su entendimiento. Satanás es el carcelero, el pecado es la cadena y Jesús es el libertador. Entonces, cuando usted ve todo esto, pregonar libertad a los cautivos de guerra y devolverle la vista a aquellos que no tienen la capacidad de entender, porque Satanás los tiene presos. Hoy en día, tal vez a usted y a mí, por lo menos aquí en nuestro medio, a menos que haya algún secuestro por ahí, pero ya los prisioneros de guerra tienen que respetar los tratados internacionales, tienen que respetar los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, en el ámbito espiritual, Satanás es el que nos quiere sitiar, el que nos quiere tener amarrados con un pecado y que no nos quiere soltar, un vicio o cualquier otra cosa. ¿Y qué es la cadena que nos mantiene amarrados a Satanás? Es ese pecado que no podemos dejar. Pero Jesucristo vino primero, dijimos al principio, el primero de los propósitos era libertar, a dar perdón de pecados a través de la salvación eterna de la fe en Jesucristo. Eso, a través de eso, Él corta esa cadena de pecado. Esa cadena que nos mantiene atados a Satanás, y lo viene Cristo y lo quita de en medio para que ustedes y yo podamos ser salvos. Así como le pasó a aquel muchacho en Gadara, el endemoniado gadareno famoso, y que ustedes conocen la historia. Voy a ir avanzando un poco rápido, pero este hombre, dice la historia, que vivía en un cementerio ahí en su pueblo y asustaba a todo el mundo, se hería con piedras él solo, se hacía daño a sí mismo. Buscaba piedras y él solito se hacía daño. Y asustaba a todo el mundo y golpeaba a todo el mundo hasta que llegó Jesucristo y se paró enfrente de él. Jesús, eso está, si usted lo quiere ver después, en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Y se para delante de él y no le habla al muchacho Jesucristo. No le habló a él, sino que solo se le paró enfrente. Y a Jesús le hablaron los demonios que estaban adentro. ¿Y sabe lo que le dijeron los demonios a Jesús? Vaya por favor al versículo 7, Marcos 5, 7. Me encanta esto porque ahí es cuando usted puede tomar autoridad. Ahí cuando usted puede decir: ok, estoy atormentada, no puedo dormir porque tengo sueños feos, tengo muchas pesadillas, tengo esto, tengo lo otro, aquí y allá. Vea lo que Satanás opina, lo que Satanás y sus huestes opinan de Jesús. Marcos 5:7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Eso le decían los demonios. El Señor se quedaba delante de él y decía: ¿y tú quién sos? ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Un poco más adelante en el relato dice que el Señor los expulsó de ese muchacho, de ese joven, y cayeron en un hato de 2,000 cerdos. O sea que sí estaba algo invadido el pobre muchacho. Varios piojos tenía pegados. Salieron todos esos 2,000 que se llamaba Legión, cayeron en esos cerdos, y esos cerdos todos, dice, fueron despeñados al agua y murieron. Pero ven ustedes cómo tiembla Satanás y sus huestes cuando ve la presencia de Jesús. Iba caminando el maestro y solo sin decir palabras se le puso enfrente. Así pasan los demonios que le atacan a usted y a mí. Cuando nosotros decimos: en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te reprendo y te vas de este lugar, tiembla Satanás. Pero cuando nosotros tenemos una fe débil, cuando nosotros no hemos creído en el Señor Jesucristo, sino que venimos a la iglesia nada más porque nos sentimos bien, nada más porque nos gusta cómo hablan ahí, pero cuando no hemos entablado una amarradura con Jesús, cuando no hemos proclamado la fe en Jesús y no hemos aceptado que Él vino al mundo y nació en una fecha que hoy estamos celebrando, y que vino con un propósito específico, o con cinco por lo menos, no vamos a poder hacer esto que se hace. No vamos a poder tener esa autoridad de poder reprender a Satanás de nuestra vida. Y después pasaron muchas otras cosas ahí. Entre otras de las cosas que suceden es cuando ven al endemoniado liberado de la opresión, soltadas las cadenas que lo amarraban, el pueblo tuvo miedo. Y entonces tuvieron miedo de que Jesucristo había hecho eso, y como les había matado 2,000 cerdos, no lo querían. Ahí estaba el dinero de alguien. Alguien se quedó sin trabajo porque no tenía cerdos para cuidar. Y entonces, ¿qué creen? En lugar de quedar sorprendidos por el milagro de Jesús, les dio miedo y se enojaron con él y lo sacaron del lugar. ¿Cuántas veces hemos sido hechos nosotros? ¿O cuántas veces hace eso el mundo? Mire, usted puede hablar de cualquier cosa con la gente. Usted puede discutir de lo que sea con la gente. Cualquier tema. Pero en el momento que se habla de Jesús, en ese momento todo el mundo se pone en la trinchera. No, mejor no hablemos de eso porque vamos a terminar peleando. ¿Y por qué vamos a terminar peleando? Saquemos la Biblia y leámosla. ¿Por qué podemos hablar de carros? ¿Por qué podemos hablar de aviones? ¿Por qué podemos hablar de tintes del pelo? ¿Por qué podemos hablar del planchado? ¿Por qué podemos hablar de la queratina, de los nuevos colores que hay, de zapatos, de modas? ¿Por qué nosotros podemos hablar de política, de economía, de la empresa? Y cuando es necesario hablar de Jesucristo, todo el mundo se atrinchera y nadie quiere hablar de eso. ¿Por qué? Porque es igual que el mundo, esta nos refleja lo que tenemos. No nos queremos meter ahí porque es como algo tan desconocido, me da miedo, no quiero entrar ahí. Y tuvieron temor la gente de Gadara también. Pero Jesucristo, volviendo al punto, vino a pregonar la libertad a los cautivos y vista a aquellos que no tienen la capacidad de entender. Eso es lo que habla la palabra. Libertad a los presos y oprimidos. Es el siguiente de los propósitos del Señor. Libertad a los presos y oprimidos. Pero ni hablamos de los presos, me va a decir usted. Ya hablamos de los prisioneros de guerra. No, esto se refiere a otra cosa. Isaías 61, la frase que usa es: y a los presos apertura de la cárcel. La palabra presos en hebreo es azar, que significa, en un sentido abstracto, se refiere a quienes están atados espiritualmente, o a un hombre que se siente cautivado por ataduras. En Lucas 4 dice: poner en libertad a los oprimidos. Ya no menciona la palabra cárcel. Esa palabra oprimidos viene del griego traúo, con TH, y significa esclavizado, triturado, similar a quebrantado. Entonces, cuando nosotros estamos amarrados por un odio o por un rencor, cuando nosotros estamos esclavizados por la falta de perdón, cuando tenemos un corazón que odia algo, entonces ahí está el Señor para venir a quitarnos eso. Usted no va a poder avanzar en su vida espiritual si usted tiene una traba en el corazón. Usted no va a poder avanzar en su vida espiritual si odia, si no quiere. Porque Dios ha venido a darnos eso, y parte de sus propósitos era darnos libertad a los que estamos oprimidos o presos por algo que sucedió en nuestra vida. Usted pudo haber tenido una adolescencia o una infancia terrible, horrible. Lo pudieron haber maltratado, pudieron haberlo abandonado, Probablemente no conoce a su mamá biológica o a su padre biológico. Y por eso ha vivido toda la vida con ese problema. Pero el Señor Jesucristo vino para eso. El Señor Jesucristo vino para que usted pudiera ser libre de eso. Veamos lo que dice Hechos 9, del 1 al 19. La conversión de Saulo. Voy a ser breve y rápido. Usted conoce muy bien esta historia. Se repite tres veces en el libro de los Hechos. Tres veces. En la ocasión en la que sucedió y dos testimonios que da Pablo. Vamos a leer Hechos 9, del 1 al 19. Capítulo 1 dice: respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió que le diera cartas para poder meter presos a los cristianos. Todavía respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Ese hombre los odiaba a todos. Su corazón estaba conmovido por el odio y el rencor. Versículo 13, saltemos un poquito por allá. Entonces Ananías respondió. Ananías fue el profeta que le mandó el Señor a decirle a Pablo que le iba a orar por él para que devolverle la vista, porque le fue quitada la vista en un momento dado. Le devolvió la vista a Pablo el Señor Jesucristo. Le habían salido unas escamas en los ojos y no había podido. Y dice que cuando terminó de ver a Jesús y tuvieron esa conversación, lo tuvieron que ayudar a caminar porque no veía. ¿Y qué es lo que dice el Señor acá en Lucas 4? Dice que ha venido a darle libertad a los presos. Y más atrás había dicho también que le iba a dar vista a los ciegos. Y Pablo es el mejor ejemplo de esto. Ananías respondió: he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho entre nosotros en Jerusalén, y aquí que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero aquí está el principal, versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Cómo ese hombre que había esperado amenazas y muerte ahora podía ser libre? Solo a través de conocer a Cristo. No hay otra manera. Salte al versículo 18, por favor. Y al momento, dice, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, una vista diferente, no solo la vista de los ojos, sino la vista de una nueva mentalidad, de un nuevo concepto en Cristo, de un nuevo corazón. Y levantándose fue bautizado y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Entonces, la libertad a los presos y a los oprimidos es claramente identificada o claramente ilustrada en la vida de Pablo, para que usted vea a qué vino Cristo. Y número 5, vino a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías 61 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Proclamar significa, año, en el hebreo es shavé, que es una edad, es un espacio de tiempo. Y la buena voluntad significa, viene la palabra hebrea raizón, que significa deleite o placer. Lucas 4 dice: a predicar el año agradable del Señor. Año, en griego, eniautos, que es un periodo indefinido de tiempo o un ciclo de tiempo, y agradable es algo que es agradable, como lo dice su palabra. Esta porción nos indica el inicio de una nueva dispensación, el inicio de un nuevo trato con el mundo. Cuando el Señor vino y dijo: ok, he venido a predicar el año agradable, y eso significa un tiempo, un ciclo de tiempo. Y entonces dice Jesús: he venido aquí, aparte de todas las cuatro cosas que hice, la quinta es anunciarles que hoy empieza un nuevo ciclo para la humanidad. Y se los anuncio y me voy, dice. Porque hoy ustedes pueden llegar a obtener la salvación, el perdón de pecados que se anunció en el propósito número 1, a través de la fe en Jesús. Y entonces eso se repite varias veces en el libro o en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 1, versículos del 11 al 12. Voy bien rápido, me quedan 2 minutos. Juan 1, del 11 al 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los suyos vino, que eran los hebreos que no quisieron creer en él, mas a todos los que le recibieron, que somos todos nosotros, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Una página más adelante, Juan capítulo 3, versículo 16, usted se lo puede de memoria, si quiere decirlo en alta voz, dígalo conmigo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo se reúne todo el propósito de los 27 libros del Nuevo Testamento. En este versículo se reúne el porqué de esa reunión en el cielo, en donde Padre, Hijo y Espíritu Santo planificaron el proyecto Jesús. Aquí se resume todo. Yo creo que cuando empezaron a hacer la campaña publicitaria en el cielo y empezaron a hacer las vallas y empezaron a hacer los mupis y los anuncios en las redes sociales. Juan 3:16 fue el tema que usó Dios para hacer llegarle al mundo. Juan 14:6 dice la Biblia, y con esto cerramos. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ha tomado usted ventaja de estos 5 propósitos de la venida de Jesús? ¿Ha desperdiciado la oportunidad que hay en algunos de estos propósitos? Este día usted y yo podemos aprovechar esa oportunidad. Vamos a celebrar la Navidad. Vamos a ir con los amigos, vamos a ir con la familia, vamos a comer mucho pavo, mucha salsa. Aprovechemos esa oportunidad para decirle: ¿sabes qué? Cuando estemos reunidos con aquellos parientes que vienen del norte, que vienen de Estados Unidos o de cualquier otro lugar y nos vienen a visitar, que tal vez no conocen de Cristo. ¿Y vos sabes qué es lo que estamos celebrando? Digan: sí, la Navidad. No, pero te voy a enseñar. Esa Navidad tiene 5 propósitos trascendentales que van a curar tu vida. 5 propósitos que pueden mejorar tu vida. Y mande de regreso a sus parientes con la semilla de Cristo en el corazón, para que cada vez que ellos celebren la Navidad entiendan por qué nació Jesús hecho hombre. Porque el famoso niño Dios, que ya no es niño porque ya creció, ya murió en la cruz, ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre, vino al mundo con propósitos específicos que hoy ustedes y yo podemos predicar. Vaya allá afuera y aproveche esta época para evangelizar a todo el que usted pueda y enseñarle que Cristo vino al mundo con un propósito, y el propósito es salvar a la humanidad. Vamos ahora. Dios amado, te damos gracias esta noche. Gracias infinitas por este gran sacrificio que hizo tu Hijo Jesús. Se pusieron de acuerdo, Señor, para que el mundo pudiera tener paz, oportunidad y perdón. Y ahora, Señor, queremos agradecerte, y eso nos da un mejor motivo para celebrar. Cristo es el centro de la celebración, el motivo de la celebración. No es otra cosa, no son los cohetes, no es nada más. Cristo es el centro. Y que tu pueblo, Señor, no pierda el centro. Que tu pueblo no pierda el enfoque, porque tú eres a quien celebramos. En agradecimiento profundo por lo que hiciste con nosotros. Qué mejor oportunidad de predicar. Tenemos una gran excusa para poder hablar de ti en estas fiestas. Ahora, Señor, yo quiero preguntar si hay alguien esta noche que quiere ser parte de esto, que quiere obtener estos 5 propósitos. Estos 5 propósitos solo se obtienen si usted entrega su fe a Jesucristo, su corazón a Jesús. Si no, estos 5 propósitos no pueden entrar. Solo con celebrar la Navidad, ir a comprar unos regalos o poner un árbol de Navidad en casa, no se obtienen esos 5 propósitos. Como vimos con la mujer de flujo de sangre, que recibió salvación eterna, paz y sanidad, lo hizo a través de la fe. Y se lo dijo a Jesús, le explicó lo que había sucedido y le dijo: creo en ti. Así que antes de irse esta noche, usted tiene que decir lo mismo a Cristo para que estos 5 propósitos puedan operar en su vida. ¿Y cómo lo hacemos? Con una sencilla oración que yo estoy dispuesto a acompañarle a hacer. Yo no le puedo otorgar nada de estos 5 propósitos, eso se los va a dar Jesucristo. Pero le puedo acompañar en una sencilla oración para que juntos podamos llegar a esta verdad eterna de la salvación. Si usted está dispuesto a hacer esa oración, yo le pido que ahí en su lugar levante su mano, solo para que yo lo pueda ver. No le voy a llamar, no le voy a pedir que venga, no vamos a hacer nada extra. Veo tu mano levantada, brother, gracias. Veo su mano levantada también, hermana, muchas gracias. Veo otra mano levantada ahí atrás también. Gracias, pueden bajar sus manos. Alguien más aparte de ellos que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador. Aquí afuera, aquí al frente, atrás, arriba. Habrá otra persona que antes de irnos quiere dar ese paso de fe. Y estos 5 propósitos llegarán a su vida y serán de impacto para su corazón. Damos unos 5 segundos más para que ninguno se vaya de aquí sin ser su nombre inscrito en el libro de la vida. Habrá alguien más que quiera dar ese paso de fe. Las 3 personas que levantaron su mano, les pido que por favor, en este momento que vamos a hacer esta oración, se lo puedan decir al Señor Jesús. con voz audible, ahí donde usted está, lo suficiente para escucharse usted, pero para que todas las huestes espirituales de maldad puedan escuchar que usted ahora va a pasar a ser una creyente en Jesús y en sus propósitos. Dígalo con voz audible, por favor, ahí donde está. Yo le voy a guiar en esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Pero también reconozco que un día naciste en este mundo como un niño, como un joven y como un adulto, que te colgaron en la cruz, que derramaste tu sangre para que yo sea salvo. Gracias, Señor. Resucitaste el tercer día y estás sentado en el trono de Dios. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias por la vida eterna. Y haz en mí estos 5 propósitos, porque creo que viniste al mundo para cumplirlos. Y yo quiero ser parte de eso. Que el Espíritu de Dios me gobierne a partir de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias porque tu nacimiento se ha cumplido en estas 3 vidas que hoy han levantado su mano. Y tal vez en alguien más que hizo esta oración sin haber levantado su mano. Cumple tus propósitos en ellos y en todos nosotros también, Señor, dándote las gracias por tu nacimiento y felicitándote, Señor. Feliz cumpleaños, Jesús. Gracias por el proyecto que hiciste para la humanidad. A ti sea la honra por siempre. Amén.